historia a mí me provocó, me provoca el esnobismo y la, el camelo para vender, ¿no?
Sí, sí.
Cuando
sí.
me ofrecieron este libro, yo lo primero que vi es desmontar ese camelo y tratar de trabajar con la verdad y no con el piripipí. El piripipí que conozco, y que conozco porque, el, digamos, la cuarta etapa sería cuando me contratan para hacer este libro, yo con ya la experiencia de Francia, claro. hago el recorrido nacional. Uh-huh. Ahí ya más sabedor, pero sabedor no significa que sea un buen catador, ¿eh? Yo, y la etapa que empieza ahora para mí es a partir de la aparición de este libro del vino, que se me hacen muchas preguntas y que estoy empezando a ser invitado por los sommeliers. Por ejemplo, antes de ayer fui a una cata inmensa por la presentación de otro libro. Ajá. Y ahí empezó, a partir de la aparición de este libro, empezó otra etapa en mí, que es ya de más paladarizar mi cultura.
Miguel.
Hasta ahora era más para hacer los dibujos. Era más el saber, el tema este de la preproducción periodística. Ahora empieza el meterme en el tonel, ¿viste?
Claro, claro.
Y de ver de otra manera. Yo te digo que desde que salió este libro estoy emprendiendo a hacer buches de otra manera, a sentir el color de otra manera, porque ya como que me aceptaron como un par aquellos que yo veía como gente muy lejana.
Claro. Entonces, quiero preguntar sobre un aspecto que tiene que ver más con la, no sé, me parece, a lo mejor con la sociología, ponele. Pero, ¿qué es lo siguiente? Porque en una parte del relato, en la asociación de vino con comida, o sea, el maridaje, y yo tengo para mí una presunción que me gustaría sacarme la duda ahora. El vino como objeto de consumo siempre está... ¿Sigue todavía asociado al maridaje, a la comida, no? ¿O es individual, digamos, como lo es, por ejemplo, la cerveza? Que vía una campaña publicitaria feroz, se impone a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, con asado, con maníes o con palito salado.
Es verdad, pero vos fíjate que en esas situaciones asado, el vino no importa tanto, no importa tanto... Dice, tráete un vinito, y no importa si es Malbec, o si es Cabernet, o si es Syrah. Simplemente que sea un vino de un promedio de precio que te diga, está en el medio, la góndola, ¿viste? No sí, es ni el más cierto, barato que se claro. baja con soda, ni es el caro porque sería una no sé un desperdicio. Ajá. En una situación así. Me parece que el maridaje es una situación que se utiliza mucho, primero en los restaurantes, ¿no? Con el cual yo te hablo desde la costumbre sociológica más que desde el entender enológico, ¿eh? Uh-huh. Porque en eso estoy llegando recién. Yo digo más en la observación de dibujante, de humorista. Me parece que la gente pide primero el vino y después hace el maridaje.
Uh-huh.
No es que, ponele que van 5 o 6 personas y uno pide pescado, el otro pide carne. ¿Qué tiene que pedir? Todos vinos distintos para el maridaje.
Claro.
Primero dice, dame la carta de vino, sí. piden la carta de vino y después medio que amoldan la comida a partir de eso, ¿viste? Che, nos pedimos un blanco y bueno, entonces el blanco claro. ya te ha dado como una
ya un menú, da ¿no? pescado o ravioles.
Descartás carnes, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Sí.
Así que me parece que el maridaje es un aquietar, es, a ver, tomémonos en serio lo que vamos a pedir. En cambio, si pedís cerveza, es cualquier cosa viene.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
La cerveza es una bebida industrial.
Exacto.
En ese sentido. En cambio, el vino es... paremos la pelota, pensemos un poquitito que te tomarías un tempranillo, ¿no?
Uh-huh.
Y ese con qué lo querés acomodar, ¿no?
Claro.
Y después está el tema, bueno, está la mujer al lado, que acomodás, ¿no? Con
ajá.
la mujer.
Claro.
Usted, me parece que es este, en ese sentido, el maridaje es muy complejo, yo no lo conozco tanto. Hablé con enólogos, con sommeliers, que están a favor del maridaje y otros que ni le dan bola.
Claro.
Sommelier que son muy duchos ya, y dice yo no respeto el maridaje, te dicen, ¿no? Y vos decís, uy, qué raro, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Yo digo, hay buenos vinos, malos vinos, no me importa tanto. Yo juzgo más el vino que el maridaje.
¿Hay una hora para tomar vino?
Mira, yo empiezo el libro con una cita de Quino. Es más, el libro está dedicado a Quino porque a mí Quino me ingresó mucho en el libro, el tema del vino, ¿no? Sí. No solo es un maestro del dibujo y del humor, sino que a mí, como mendocino que es, me ingresó mucho, mucho. Tuve muchas charlas con él. Y el libro empieza con unas palabras que nosotros estábamos en un reportaje que estaban haciendo y en un momento dado hablamos del vino. Y yo digo, ah, el vino, qué rico, qué sé yo, qué lástima no se pueda tomar cuando uno labura. Y dice Quino, yo tengo siempre un vasito de vino al lado del tablero. ¿Vos no? Me dice Miguelito.
Claro.
Y yo digo, no, pues yo tomo vino, no tomo vino cuando estoy solo.
Claro.
Quino me dice, si tomas vino nunca vas a estar solo. Así empieza el libro, claro, entrecomillado, y abajo está la dedicatoria, por supuesto, del libro al Quino, ¿no?
Sí.
Pero, así que con eso que te digo,
es una respuesta.
Te quiero decir que el vino es para todo momento, uh-huh, si vos lo tomás así como un compañero, ¿no?
Claro, claro.
Si me preguntás a mí, bueno, el vino para mí es la noche. Pero una de las razones por las cuales me contratan para este libro, y que el Fondo Vitivinícola ya lo había contratado a Felipe Piña para hacer la historia del vino, y a Fito Páez y un montón. ¿Te acuerdas de la campaña esa, el vino nos une?
Sí.
Es para fomentar de nuevo la venta del vino.
Ajá.
El vino vuelva a ser vendido, porque bajó muchísimo desde uh-huh la irrupción de la cerveza y,
claro,
si se quiere, el Fernet. Ha capturado, claro, mucho a los jóvenes.
Claro, claro.
Entonces, este tipo de libros tiene que ver también con una campaña para que se vuelva al vino, porque uh-huh se ha bajado muchísimo desde uh-huh que nosotros éramos niños y tomábamos vino.
Y no, y no se reemplazó. No
es, ¿cómo?
Y no se reemplazó con exportación.
No, para nada. No, lo que nosotros vemos como una explosión del vino es un vino de un 20%. El,
claro,
vino que más se vende es el vino de cooperativas, el vino de Tetra. Eso,
claro,
sigue vendiendo, eso sigue siendo un 80% de la salida. Uh-huh. Lo que nosotros vemos es el combate, ese combate de marcas y de varietales, que es tremendo, y de calidades y de precios, mm, eso es apenas un 20%, que son los que de vez en cuando logran, si superan el 90% Parker, entrar en otros países.
Claro.
¿Entendés? Pero es mentira que cuanto más marcas, más vinos se toman.
Está bien.
No, se acomodó en otro lado. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es que vuelva el vino a tomarse el mediodía. Uh-huh. Yo no sé ahí, pero cuando yo era niño, papá, que era taxista, volvía al mediodía, tomaba un vaso de vino, dormía una hora de siesta. Y salía de nuevo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto es imposible pensarlo acá en esta maldita ciudad.
No, exactamente.
Muchas, sí, urbes, eso es imposible porque la siesta se ha clausurado.
Claro.
Y el vino te da esa modorra.
Uh-huh.
¿Entendés?
En Santa Rosa, en La Pampa. En Santa Rosa no tanto, porque es la ciudad más grande. En general Pico es un poco más chica, pero bueno, mantiene ese vértigo de ciudad con mucho horario.
Sí.
Pero en los pueblos pampeanos estoy seguro que esa costumbre de papar repiso se mantiene.
Sí, yo estoy seguro.
Seguro.
Pero estamos hablando, claro, lo que pasa es que estamos hablando de que la gran cantidad de hectolitros de vino se venden en las ciudades.
En las grandes. Miguel,
que
quiero...
La producción mendocina, la producción de Cuyo, uh-huh, es enorme. Es una, uh-huh, este es un país de una notable producción de vino, maravillosa,
sí,
¿no?
Dicho sea de paso, y esto es un aviso, y se lo hago a propósito en la radio pública, la radio de todos, que es Radio Nacional, se lo cuento al gran humorista, periodista y dibujante que es Miguel Reb, que va a estar el sábado en General Pico presentando su último libro. Y ya que estábamos hablando de Mendoza y de su producción de vinos y demás, estaría bueno, Miguel, y perdón la sugerencia y el atrevimiento, pero que en esta búsqueda de saber cómo se hace el vino y la historia, muchos de los vinos que se producen en Mendoza ha sido con agua de un río que la provincia de La Pampa se vio imposibilitada de tener, de usufructuar, porque Mendoza hace muchos años construyó una represa llamada Los Niguiles y el río Atuel dejó de venir hacia La Pampa. Es un litigio que esta provincia chiquitita como la nuestra tiene con otra gigante como es Mendoza, por eso es un litigio invisibilizado a nivel nacional, y me tomo el atrevimiento de Miguel Reb, cuando vengas a La Pampa, a Pico, preguntá por el Atuel, te van a saber decir.
No, está bien, está muy bien y me encanta que me lo refresques porque lo puedo hablar ahí en General Pico y yo era imposible poner este tipo de datos en un libro que iba a hablar a favor del BID.
No, pero ya lo sé.
No hubieran aceptado algo litigante.
Por supuesto, lo que pasa es que
en esta caravana que ahora yo empiezo de verdad con el vino y que empiezo independientemente, una vez arrojado a un costado el ABC, que es este libro,
sí.
mi especialización seguro que va a ir a parar también a los lados oscuros de la producción, ¿no? Yo no hice solamente el recorrido por Mendoza, hice también por Salta, por Cafayate.
Claro.
Hice otro recorrido. Tendría que haber hecho también Patagonia. Pero eso, siempre hay nuevas rutas.
Hay oportunidad.
Y también lo que tiene que ver con el lado malo de las cosas, de las industrias. Ningún sol te amnistía.
¿Viste? Muy bien.
Ningún sol, ni agua que caiga, ni parra bellísima, ni reina de la vendimia, te va a dar una amnistía de las cosas que siempre ocurren, que tienen que ver con el capitalismo, ¿verdad?
Un saludo muy grande y muchas gracias por este rato. Ha sido muy enriquecedor escucharte, Miguel Rep. Muchas gracias.
Igualmente, che, gracias.
Buenas tardes.
Nos vemos después.
¿Cómo no?